Daniel me apuntaba que una de las frases más identificatorias del macrismo es haciendo Buenos Aires. Esta frase deja en claro que a la ciudad se la hace. Se la hace con una intención, se la hace con una conducción, se la hace con una política. No hay mero gerenciamiento de recursos. El gobierno hace la ciudad que prefiere. Macri hizo hasta acá una ciudad mejor para circular que para vivir. Una ciudad para padecer más que para ser curado. Una ciudad para aceptar con resignación lo que hay más que para crecer en una educación popular de calidad. Una ciudad con una cultura para ser espectador más que para pensar. Los ciudadanos de la Buenos Aires han dicho que quieren esto. Serán entonces 4 años más de una ideología, una política y un modo personal de seguir haciendo Buenos Aires. Y agrego algo que comentó Rubén Dri. Buenos Aires es la muestra de la concepción neoliberal, egoísta y frívola. Desde el país profundo, desde los movimientos sociales, desde la juventud que ha vuelto a enamorarse de la política como instrumento de transformación, desde la confluencia de la generación de los 60 y 70 y las nuevas generaciones, es posible ganar la batalla cultural que significa romper con el egoísmo que se manifestó en estas elecciones. Tarea ardua y no de corta duración, pero necesaria y posible.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Estamos en el aire, sorprendentemente.
En el aire.
Estamos haciendo un vivo después de tanto tiempo. Estamos haciendo Bajo el Volcán hoy en vivo. Y dado que lo estamos haciendo en vivo, hoy nos hemos decidido a regalarle a la gente, a nuestros oyentes, un libro nuevamente. Ya habíamos regalado un libro de los de Paenza. Hoy vamos a regalar un libro de Norberto Galasso, por gentileza de Editorial Punto de Encuentro. Editorial Punto de Encuentro nos ofrece para regalar a los oyentes el libro de Perón a Kirchner, de Norberto Galasso. Así que a los oyentes que quieran llamarnos al 4864-0489 o 4866-1095, pueden llamarnos, nos tienen que dejar su nombre y su número de documento, porque eso se lo pasamos a la editorial para que vayan a retirar el libro allá, a la librería de la Editorial Punto de Encuentro en Entre Ríos 1009. Así que esperamos que nos llamen igualmente.
Y va a ser gentilmente atendido por nuestra operadora de hoy, que es Alcira, a quien saludamos.
Sí, gran operadora Alcira, con la cual sorprendentemente estamos cruzándonos muy a menudo últimamente. Bien, decía que además de eso pueden escribirnos a nuestro mail, que es programa@bajoelvolcan.com.ar, o pueden visitar nuestra página web,
que es www.bajoelvolcan.com.ar.
Programa cargado, vamos a hablar con nuestro columnista internacional, es Pedro Brigger, vamos a saborear algún bodegón porteño.
Creo que viene una visita muy interesante.
Esperamos tener una visita muy interesante. En la segunda media hora esperamos que nos pueda visitar el dramaturgo Mario Diament, un excelente dramaturgo, un periodista, un escritor, un intelectual muy, muy interesante. Yo tuve oportunidad de reportearlo en otros programas y es una persona muy cálida aparte para conversar con él a propósito de una obra de teatro que va a estrenar en el Teatro Cervantes a partir del fin de la semana próxima. Hablaremos sobre los temas que nos parecieron más o menos urticantes en la semana y si le parece al Cira, vamos a escuchar cuáles fueron las voces de la semana.
¿Cómo no?
Yo quiero decirles que no vamos más para discursos, queremos hechos. Que es inaceptable y más después de 10 años de crecimiento que no logremos avanzar en desterrar la pobreza. Y esto es una responsabilidad de todos los argentinos. Por eso desde la ciudad vamos a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades. Vamos a seguir asistiendo a los más desprotegidos, urbanizando villas y ocupándonos especialmente de los chicos necesitados, que son la cara más dramática de la pobreza.
Bajo el volcán.
Hay una cuestión que es la siguiente. Yo no pretendo que la gente crea que soy una persona honesta o que sabía que no sabía, etcétera. No importa. Cada uno es dueño de creer o de tener la imagen de otro que quiera tener. Lo que realmente me asombra es que alguien crea que si yo, después de 35 años de juez penal o de 40 años de criminólogo, voy a cometer un ilícito de esta naturaleza, lo voy a cometer en unos inmuebles pequeños y a mi nombre. Eso sería directamente un tonto, un incapaz. Y creo que eso está probado que no lo soy.
Bajo el volcán.
Está operando el grupo Geo, Infantería de San Pedro Jujuy, Infantería de acá del Libertador, y también está Caballería. Y han recargado a todos los agentes de la Guardia Urbana. Empezó a las 6 de la mañana con la represión y todavía no para, ¿no? Todavía sigue siendo fuerte, intensivo. Están tirando muchos gases abajo del fondo de las casas. Están reprimiendo con bala de goma y con gas lacrimógeno en estos momentos.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, les decíamos que estamos en vivo y que les estamos ofreciendo a nuestros oyentes el libro de Perón a Kirchner, de Norberto Galasso, para quien nos llama al 4864-0489 u 4866-1095, o nos escriba a nuestro mail programa@bajoelvolcan.com.ar. Escuchábamos entre las voces de la semana la voz de un habitante de la localidad Libertador San Martín, en la provincia de Jujuy, localidad que ha sufrido la semana pasada una violenta represión por la ocupación de tierras que pertenecen al ingenio Ledesma. Nosotros hablábamos a comienzo de este año de lo que es el modo de dominación oligárquica, y si de algún modo se patentizó lo que es este modo de dominación, ha sido allí. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado en su totalidad, el Estado es el gobierno provincial, es la municipalidad, es las fuerzas de seguridad del Estado, la justicia. El Estado ha ido a reprimir a aquellas personas que ocupaban las tierras y ha ido de la mano del dueño y señor de los lugares. Ha ido de la mano de los aparatos de represión privados que tiene la empresa, el ingenio Ledesma, la empresa de Pedro Carlos Blaquiera. Y en este sistema de dominación, luego aparece el gobernador Barrio Nuevo diciendo que va a expropiar 40 hectáreas, no es nada, 40 hectáreas, para que pueda crecer. ¿Saben lo que pasó con él? Porque a veces no quedó claro qué es lo que pasó. La localidad de General San Martín es una localidad que está rodeada estrictamente por tierras del ingenio Ledesma. No podía crecer. Tan es así que no tenía tierras para el cementerio. Y los habitantes de la localidad ocuparon tierras de propiedad del ingenio.
Creo que 200.000 hectáreas se habla que tienen.
Tienen 200.000 hectáreas en la región.
Sí.
Y necesitaba, y la gente pedía 15 hectáreas. Ahora sale el gobierno a decir que va a comprar, expropiar 40 hectáreas, pagarlas para dárselas a los habitantes del municipio para que la municipalidad pueda distribuirlas. Y luego ahora está diciendo que va a dar, como hay un déficit habitacional muy importante, va a dar tierras fiscales, va a otorgar tierras fiscales a los municipios para que construyan viviendas en distintas zonas de la provincia. Sin embargo, lo que subyace es un modelo de dominación por donde la propiedad de la tierra, de los grandes terratenientes, es más importante que la necesidad habitacional de los pobladores del lugar, de las personas que están allí viviendo. Es muy importante entender esto. Cuando el Estado y la propiedad privada coadyuvan
en el sentido de mantener el statu quo, mantener el orden conservador que prioriza la propiedad de la tierra por sobre la necesidad de sus habitantes, allí hay un modelo de dominación oligárquico. Allí donde hay una provincia que depende del monocultivo y que está bajamente industrializada, que tiene poca sofisticación en la producción y el valor agregado, allí hay un modelo de dominación oligárquico. Allí donde hay empresas muy grandes que poseen la mayoría de la tierra y que son los efectores principales del producto bruto de esa provincia, allí hay un modelo de dominación oligárquico. El gobierno no puede separar su poder del poder de los grandes señores. Esto es lo que pasó en Jujuy pocos días atrás, y la represión que hubo ahí no es sino consecuencia de ese modelo. Lo que necesitamos para transformar esto es una sociedad que efectivamente sea más democrática.
Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Si pudiéramos categorizar los bodegones, uno de los principales serían los familiares de barrio. ¿Qué distingue a un restaurante familiar de barrio? Además de su estructura de mesas de cuatro personas o más, de los espacios pequeños para moverse, de la pinta de bodegón pero tirando a más, los distingue su gesto de familiaridad con los comensales. Sin duda es un familiar de barrio, recomendable en muchos aspectos, es Martita. Martita queda justo en la esquina de Cochabamba y Colombres. Con una oferta de comida muy interesante, en su carta se distinguen los frutos de mar, los champiñones rellenos y sus comidas caseras. No es la carta amplia de las cantinas, ni la sencilla propuesta de milanesas con fritas, parrilla y pastas. Martita tiene una compacta pero variada propuesta de sabores. Y decimos sabores porque en este boliche de barrio lo que priman son los sabores. A Martita no le pidan espacio, no le pidan atención dedicada. No le pidan sobriedad, no le pidan los mejores precios. En Martita los mozos a veces son gentiles, a veces son intolerables. El ámbito, como buen espacio popular de barrio, se puebla de conversaciones en voz alta, en risas desmedidas, en diálogos entre mesa y mesa. Pero si pretende un pescado, pulpo o mariscos frescos y bien hechos, unos ricos buñuelos o tortilla, unos buenos fuchiles o los especiales champiñones rellenos, Martita es por su comida recomendable. En el barrio de Boedo, en Cochabamba y Colombres, está Martita, un bodegón de barrio, de esos que no son para ir solos ni para una cena íntima.
Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquián, Daniel Cholaquián, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales, en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, y como todos los jueves, más o menos a esta hora, estamos comunicados con nuestro compañero Pedro Brigger, el conocido especialista en temas internacionales. Hola Pedro, ¿cómo te va?
Buenas tardes Daniel, un gusto como siempre estar en nuestro programa.
Pedro,
Habíamos charlado un poco de qué íbamos a conversar en la semana, pero los hechos de Chile de hoy me parece que por lo menos merecen algún comentario. No sé qué crees vos.
Sin lugar a dudas, porque dentro de una hora y media está planificada una manifestación de los estudiantes secundarios universitarios que está prohibida. Y hay que ver qué pasa. Recordemos que hoy a la mañana hubo una manifestación con muchísimos detenidos. Recién estaba escuchando en una radio chilena que solamente la comisaría tercera de Santiago, esto es pleno centro de Santiago de Chile, había más de 200 estudiantes detenidos. Hubo una represión bastante fuerte hoy a la mañana en la manifestación de los estudiantes. De todas maneras, siempre hay que recordar que en la época de la concertación también se detenía, ¿eh? Se reprimía, mandaban a los carabineros, reprimían y detenían por centenas, lo mismo que está haciendo ahora Piñera. Lo que pasa es que el clima social cambió y entonces hay un fuerte apoyo a la reivindicación de los estudiantes, que le presentaron incluso una propuesta al Ministerio de Educación, que recibió una respuesta, y una respuesta que no conforma a los estudiantes, entre otras cosas, porque la revista The Clinic, una revista satírica al estilo Barcelona en la Argentina, pero que también tiene muchos artículos serios, parece que hizo un análisis del documento que entregó el gobierno como respuesta al documento que entregaron los estudiantes, y dicen que hicieron un cortar y pegar de frases sueltas de Piñera, de diferentes momentos del pasado, y que los estudiantes dicen, esto es una burla. Claro. Y claro, los toman por tontos, piensan que están jugando. Creo que el gobierno chileno no termina de entender la situación, no termina de comprender que esto es profundo y serio, piensa que lo puede desarticular así nomás, piensa que los puede seguir ninguneando o plantearles respuestas que son casi respuestas tontas, esto de cortar y pegar discursos anteriores lo marcaría, y que esto lo único que logra es enfurecer más a los estudiantes. También es verdad que el gobierno cuenta con el desgaste, apuesta al desgaste de los estudiantes. El desgaste es real, por más que haya cientos de colegios tomados todavía, es real el desgaste, está el temor de perder el año, eso es un temor también real, que no es fácil de aceptar que uno pierda el ciclo lectivo. Hay que tener un alto nivel de conciencia y predisposición para estar dispuesto a perder un año con todo lo que eso implica para tu formación y para tu educación.
Claro que sí.
Pero los estudiantes están resistiendo, eso está claro.
Y Pedro, ¿cómo estás? Hablando de resistencia y de represiones, bueno, lo de Siria también es preocupante.
Sin lugar a dudas, con muchas dificultades respecto de la información de lo que está pasando en Siria. Y yo estuve hablando esta semana con Ignacio Álvarez Osorio, un profesor de la Universidad de Alicante, especialista en temas de Siria, le escribió un libro sobre Siria, y los dos estábamos de acuerdo en que era muy difícil llegar a una información real de lo que está pasando. O sea, lo que nosotros recibimos es lo que algunos medios de comunicación alternativos están pudiendo sacar, YouTube, Internet, pero organismos de derechos humanos dicen que hay más de 1.600 muertos a raíz de la represión desde que la revuelta comenzó hace unos meses. La cifra tal vez no sea exacta, pero porque no se puede determinar exactamente, pero está claro que hay una muy fuerte represión por parte del gobierno sirio, que además tiene que reconocer, más allá de su discurso público de que es toda una conspiración extranjera, tiene que reconocer que algo está pasando porque ha cambiado gobernadores, ha tratado de modificar la situación. Tibios cambios que en el fondo se hacen para que nada cambie, pero cambios al fin. Lo que pasa es que se llegó a un determinado momento, también en la realidad siria, como en su momento en Túnez y en Egipto, que las propuestas de cambio que proponen ya no satisfacen a nadie. Entonces es muy difícil tratar de cambiar algo. Frente a eso está la respuesta habitual, que es la represión.
Ahora, los grupos que protestan en Siria, ¿tienen algún tipo de, o hay información sobre si tienen algún tipo de organización, si están promoviendo algún tipo de instauración de un orden político diferente, o son grupos que están en la calle y a medida que avanza la represión más salen y
mira, el gran problema que hay en Siria, como en gran parte del mundo árabe, es que la organización política estaba prohibida. Por lo tanto, los partidos políticos están prohibidos y es muy difícil organizarse justamente por esto. Una de las cosas que sorprendió en las movilizaciones en Túnez, en Egipto también, a todos, o a casi todos, es que vos hablabas con analistas egipcios, vos hablabas con gente en Egipto o en Túnez y preguntabas, bueno, pero ¿quiénes están liderando? Y la respuesta habitual era, no sabemos, no los conocemos, porque efectivamente es una nueva generación que salió a la calle. Más allá de que organizaciones políticas, como en el caso de Egipto, que sí ya existían, participaban de las manifestaciones, pero tampoco las lideraban. Esto es algo novedoso que se está dando prácticamente en todo el mundo árabe, con diferentes grados de organización, pero no hay líderes reconocidos. Ahí es cuando aparecen algunos medios occidentales que tratan de levantar líderes al estilo occidental, como por ejemplo pasó en Egipto con este ejecutivo de Google. Claro. De la noche a la mañana, Wael Ghanim se convirtió en tapa de la revista Time. Ahora, él no quería liderar absolutamente nada y tampoco era el líder. Le convenía, la revista Time era vendible, hablaba perfecto inglés, ejecutivo, trabajaba en una multinacional, era menos árabe que el resto de los árabes, no era alguien que estaba en los suburbios del Cairo. Sí. Incendiando comisarías. Y esto a la prensa occidental le gusta mucho, por lo general, porque lo puede presentar mejor como un líder, pero tampoco era un líder de la protesta.
Sí, no, y por otra parte era un liderazgo, entre comillas, moderno, y le servía para imponerlo frente a la supuesta no modernidad de los movimientos políticos.
Tal cual. Pero es real que en el caso de Siria tenemos mucha menos información porque ni siquiera están llegando las cadenas de noticias ni los periodistas.
Claro. Bueno. Pedro, te agradecemos como siempre la posibilidad de este diálogo, ¿eh?
La seguimos la semana que viene. Prestemos atención a lo que está pasando en Israel porque las protestas sociales allí también son muy, muy interesantes y tienen una magnitud inédita, ¿eh?
Muy amable, Pedro.
Un abrazo grande. Chao.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, la agenda de la ciudad de Buenos Aires, que como siempre decimos es muy profusa y es difícil recorrerla, hay algo que prácticamente se impone, que es el ciclo Teatro por la Identidad 2011, fue presentado el lunes pasado y va a desarrollarse los lunes 8, 15, 22 y 29 de agosto a las 20:30 horas. Y las sedes van a ser el Bau en Teatro, en Callao 360, el Teatro del Globo, Marcelo T. Alvear, allí y 9 de julio, el Teatro del Pueblo, en Diagonal Norte también, el 9 de julio, el IFT en Boulogne-sur-Mer, 549, Boulogne-sur-Mer y Corrientes, el Teatro de la Comedia en Rodríguez Peña y Santa Fe, el Metropolitan y el Multiteatro, los dos muy cerquitas, en Corrientes y Talcahuano, y el Teatro Ya. El teatro ese fue, por suerte, recuperado para la Ciudad de Buenos Aires en Sarmiento, 22:55. La entrada es gratuita y se retiran las entradas en las boleterías una hora antes en cada una de las salas a las que uno quiere ir a ver un espectáculo. La programación se puede consultar de este importantísimo ciclo, de este ciclo que no solo ha hecho historia en el teatro, sino que además ha hecho historia en la cultura y en la vida política argentina. La programación se puede consultar, decía, en Teatro por la Identidad, teatroxlaidentidad.net. Y hoy se estrena también, y acá lo tengo, una obra que se llama Seca, Adentro la Intemperie, dramaturgia y dirección de Lucas Lagré. Se estrena hoy a las 20:30 en el Teatro Extranjero, Valentín Gómez 3330. Las funciones son los jueves a las 20:30 y es una historia algo así de jóvenes recluidos en un departamento en medio de una supuesta ciudad abandonada, un lugar donde empieza a cundir el hambre, la sed, falta la luz y las desesperaciones pueden darse en esta situación de encierro, y allí donde hay una pareja, aparece un tercero que entra y en su mochila tiene un arma. Lo que pasa allí es lo que se suele dar en este teatro de los encierros. Entonces le decía que se estrena hoy, 20-30 horas, seca, adentro, la intemperie, en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez, 3378. Y antes de irnos a la tanda, le voy a agradecer y a dar la bienvenida a Mario Diament, que nos va a acompañar en la segunda media hora, este interesantísimo dramaturgo, escritor, periodista, profesor universitario.
Muchas gracias, me siento muy contento de estar acá.
Nosotros también,
Y vamos a la tanda y luego seguimos.
La trin
88.7
20 años.
Espacio publicitario.
Base 5. Base 5. Un complejo hecho a tu medida. Vestuario. Vestuario. Bar. Estacionamiento. Estacionamiento. Medidas profesionales. Medidas profesionales. Base 5. Base 5. Come on, bye. Gavilán 2031, Capital Federal. Haz tu reserva al teléfono
4583-866-585.
Atención a colegios, empresas, escuelas de fútbol, cumpleaños. Base 5.
La pasión de siempre en un lugar nuevo.
Aunque ellos caminan para atrás, esta vez les ayudaron a volver a casa.
¡Vuelta a casa!
¡Sí, vienen los cangrejos!
El periodismo argentino.
De lunes a viernes.
Noticias.
A las 7 de la tarde.
Vuelta cangrejo.
¡Atrévete, cangrejo!
Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos.
Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosar, la diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosar, Carlos Calvo 4199, esquina José Mata, Boedo, 4925-2505. Pub Cervecería Cosar, sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina.
Dale lo mejor a la ciudad. Unite a la Policía Metropolitana. Ya está abierta la convocatoria 2012. Hasta el 15 de octubre ingresa a www.metropolitana.gov.ar e inscribite. Seguimos construyendo la fuerza que cuida a la ciudad. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad.
De 9 a 12. La mar en coche. De 9 a 12.
De nuevo.
Hay experiencias que precisan ser narradas. Hay una revista de Venir cada dos meses. Hay un lector responsable que piensa tomarla.
colectivodevenir.com.ar.
Colectivo de papel.
Revista de Venir.
colectivodevenir.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
La tribu.
Motor de búsqueda.
Abrí tu archivo. Chan, linkeame. Te mando un mail. A Stephanie. Stephanie, Gloria.
Aviso, su sistema tiene virus. Aviso, su sistema tiene virus.
www.fmlatribu.com.
Slow down.
Bueno, continuamos en esta segunda media hora con la grata presencia de Mario Diament, como lo anticipó Daniel. Quiero ampliar que Mario es dramaturgo, ensayista, narrador, traductor y guionista. Reside en Estados Unidos hace años, es profesor asociado y director de programa de posgrado de la Escuela de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Internacional de la Florida. Comenzó su trayectoria nada menos que en La Opinión. Llegó a ser jefe de redacción, también jefe de internacionales, y actualmente es colaborador del periódico La Nación de Buenos Aires, entre otros. Y como cobertura importante, todas han sido, pero se resalta mucho la guerra de Yom Kippur en el año 1973.
Así es. Cuando muchos de tus oyentes no habían nacido.
Amplíanos, sí. ¿Qué viene a hacer por aquí?
Bueno, la semana que viene se va a estrenar en el Teatro Nacional Cervantes, Por Amor a Lu. No sé si es la última obra escrita, pero la última se va a estrenar, por lo menos.
La anteúltima obra. Hay una obra muy reciente que acabo de terminar, así que es la última que se va a estrenar, efectivamente.
Que se va a estrenar, aparte, aquí en Buenos Aires. Va a ser su primera puesta en escena. Y va a repetir un poquito una dupla, porque al texto de Mario Diament lo va a poner en escena Manuel Dabney. Dupla que ya había estado y con mucho éxito aquí en Un Informe sobre la Vanidad del Amor.
Así es.
La obra que se presentó tanto en 2009-2010 en la ciudad de Buenos Aires. Y este Por Amor a Lu va a estar interpretado por María Socas, y de algún modo habla de Lu Andrea Salomé. Lu Andrea Salomé es una mujer que, además de real, es una mujer mítica, diría yo, ¿no?
Absolutamente.
Porque ella tiene ese hálito, ya en la cultura hay un mito alrededor de ella.
Absolutamente. Bueno, eso es en realidad lo que me fascinó de este personaje, al que confieso que conocía muy tangencialmente. No, uno la asociaba a ella con Nietzsche y con Rilke, por supuesto. Y la idea original había sido más mi curiosidad por explorar aspectos de la vida de Nietzsche que de Lu Andrea Salomé, pero a medida que iba leyendo sobre ella más y más, más me entusiasmaba y más me parecía que ella era definitivamente el personaje.
Bueno, Lu Andrea Salomé en el teatro acá se ha hecho, acá y en el resto del mundo, ¿no? Se ha hecho un poco conocida, popularizada a partir de la novela de Irving Shalom, El día que Nietzsche lloró, así que es. Se hizo una puesta en escena teatral, que acá por lo menos también fue muy exitosa, y allí había.
Y la película de Liliana Cavani, Más allá del bien y del mal.
Claro.
Que es acerca de la relación entre Lu Salomé, Nietzsche y el filósofo Paul Ré.
Paul Ré. Claro, yo decía que de algún modo hay una Lu Andrea Salomé que es una iconografía, una puesta en escena de su propia historia, y que es la que probablemente sea más popularizada, pero hay una que es un escritor, una pensadora, una...
Es escritora, era crítica de teatro, escribió un libro fascinante sobre las mujeres de Ibsen, escribió un tratado sobre Nietzsche, escribió acerca de la poesía de Rilke y fue una de las primeras mujeres psicoanalistas, porque formó parte del grupo original de Sigmund Freud. Tiene un libro de correspondencia de casi 25 años con Freud. Algunos sostienen que fue amante de Freud también, pero bueno, parece haber sido amante de todo el mundo.
Claro, yo pensaba en esta tendencia tal vez homocéntrica, o esta tendencia machista, por decirlo de un modo más llano, de cargar a todas las mujeres de avanzada, de vanguardia, intelectuales, de pura sexualidad, y entonces indilgarle sombra, de ser la sombra sexual de todos los hombres, ¿no?
Bueno, ella en definitiva lo era. Digo, era la clásica mujer fatal de toda la intelectualidad europea, te diría, de fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX. Y no lo era tanto, era una mujer bella, pero no era Marilyn Monroe.
Sí, no, claramente.
No era una mujer de una gran sexualidad física, digamos. lo que más llamaba la atención de ella era su inteligencia. Y un tipo como Nietzsche, por ejemplo, con su conocida posición respecto de las mujeres, su misoginia, pensaba que ella era la única persona capaz de entender su obra. Y en el otro extremo, Freud, que pensaba también que nunca había encontrado una persona de esa inteligencia y comprensión. Y entonces, bueno, es evidente, y en el medio de todo esto hubo por lo menos dos suicidios por amor a Lou, de ahí viene el título, y seguramente algunos más. Y, en fin, uno, mientras excavaba en la historia de ella e investigaba, encontraba más y más nombres de gente que se fascinó. Por ejemplo, Bedekind, que escribió el dramaturgo, escribió Lulú, que fue una obra muy famosa y luego una ópera, por despecho al rechazo de Lulú Salomé. Lulú, a su vez, escribió una novela donde cuenta la relación con Bedekind. En fin, me pareció un personaje extraordinario, y más extraordinario aún por su particular visión del sexo y el matrimonio. Porque Lulú pensaba que el sexo y el matrimonio no podían convivir. Para ella el sexo era una tormenta, una explosión que tenía un cénit y luego decaía y por naturaleza era infiel, decía ella. El sexo, la pasión amorosa es infiel, mientras que el matrimonio necesita de una estabilidad que no debería ni puede albergar el sexo, por lo cual mantuvo durante 40 años una relación matrimonial con este señor Andreas, sin que hubiera entre ellos una relación sexual.
Pero la habría con...
La habría con sus amantes, y algunos de los cuales salía con ellos y con Andreas, por ejemplo con Rilke, hicieron un viaje con Andreas, y es decir, los tres, por Rusia, de manera que era en muchos sentidos... Mira, Anna Isnin dice que fue la primera mujer moderna.
Claro.
No, y cabe
duda. ¿Eh? No cabe duda con lo
que está. Y en realidad era una avanzada en muchos sentidos y un personaje extraordinario.
Bueno, en esta versión de la dramática, digo, en términos de la dramaturgia de Mario Diamen, que nos acompaña hoy, Lou será María Socas. La obra Por Amor a Lou se va a ofrecer los jueves a sábados. De jueves a sábados a las 20:30 horas y los domingos a las 20 en el Teatro Nacional Cervantes a partir del 18 de agosto, razón por la cual nosotros no podemos, porque solemos ir a ver las obras antes de poder entrevistar para tener un poquito más de material. En este caso la obra todavía no se ha dado, entonces no la hemos podido ver, así que vamos a indagar desde la ignorancia de cómo es la obra. ¿Cuál es de todas esas Lou? Inteligente, escritora, intelectual, bastante sólida por otra parte, porque eso me parece, eso es mi impresión de todas las Lou que he visto por allí, por el Sydney, no aparece esta intelectual sólida, capaz de discutir con argumentos. ¿Cómo se arma esta Lou que está en Por Amor a Lou?
Bueno, la obra está concebida como un paseo a lo largo de su vida, desde su primer amor, que fue un sacerdote, un sacerdote protestante, un pastor en realidad, que se enamoró de ella cuando ella tenía apenas 17 años y estuvo dispuesto a dejar a su mujer y a sus hijos por ella, y Lou salió espantada y se fue primero a Zurich y luego a Italia, hasta su muerte en 1937 en Alemania, ya con la instalación del nazismo. Y entonces está contada en buena medida a través de cartas, además de las escenas dramáticas con cada uno de estos personajes. Tuve que hacer una selección de los personajes
porque eran, son muchos.
Eran muchísimos, sí, pero bueno, las relaciones más importantes fueron evidentemente con Nietzsche y Paul Rée, y luego con Rilke, y con Freud, y con un miembro del círculo de Freud que se llamaba Tausk, y que fue uno de los, probablemente fue el psicoanalista más importante de ese grupo, y que fue uno de los que se suicidó por amor a Lou.
Esto bien desde el desconocimiento, Lu tuvo una participación, digo, deja un legado en el psicoanálisis, en la...
Lo hace porque fue ella, investigó profundamente el narcisismo y escribió sobre eso. Y aunque no sé en qué medida el psicoanálisis a partir de Freud incorpora su figura, hubo otras mujeres mucho más conocidas que Lu, pero desde el punto de vista de Freud, ella fue la más importante. Fue fuera de Helen Deutsch, que fue otra de las participantes, la única mujer que participaba del grupo este, donde eran todos psicoanalistas, hombres. Y en la correspondencia entre ella y Freud hay un enorme respeto hacia el trabajo intelectual de Lu. O sea que no era meramente una persona inteligente, fue una gran... Y invirtió varios años de su vida en dedicarse al psicoanálisis.
Bueno, hacemos una pequeña pausita en la charla con Mario Diament y seguimos.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Comienzo por declarar que creo que para vagabundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador. Ya lo dijo el ilustre Macedonio Fernández. No toda es vigilia la de los ojos abiertos. Digo esto porque hay vagos y vagos. Entendámonos, entre el crosta de los botines destartalados, pelambre mugrientosa y enjundia con más grasa que un carro de Matarife, y el vagabundo bien vestido, soñador y escéptico, hay más distancia que entre la luna y la tierra. Salvo que ese vagabundo se llame Máximo Gorki, o Jack London, o Richard Pin. Ante todo, para vagar, hay que estar por completo despojado de prejuicios y luego ser un poquitín escéptico. Escéptico como esos perros que tienen la mirada de hambre y que cuando los llaman menean la cola, pero en vez de acercarse se alejan, poniendo entre su cuerpo y la humanidad una distancia respetable. Claro está que nuestra ciudad no es de las más apropiadas para el aterrantismo sentimental. Pero, ¿qué se le va a hacer? Para un ciego, de esos ciegos que tienen las orejas y los ojos bien abiertos inútilmente, nada hay para ver en Buenos Aires. Pero en cambio, qué grandes, qué llenas de novedades están las calles de la ciudad para un soñador irónico y un poco despierto. ¿Cuántos dramas escondidos en las siniestras casas de departamentos? ¿Cuántas historias crueles en los semblantes de ciertas mujeres que pasan? ¿Cuánta canallada en otras caras? Porque hay semblantes que son como el mapa del infierno humano. Ojos que parecen pozos, miradas que hacen pensar en las lluvias del fuego bíblico, tontos que son un poema de imbecilidad, granujas que merecerían una estatua por buscavidas, asaltantes que meditan sus trapacerías detrás del cristal turbio, siempre turbio, de una lechería. El profeta, ante este espectáculo, se indigna. El sociólogo construye indigestas teorías, el papanatas no ve nada, el vagabundo se regocija. Entendámonos. Se regocija ante la diversidad de tipos humanos. Sobre cada uno se puede construir un mundo. Los que llevan escritos en la frente lo que piensan, como aquellos que son más cerrados que adoquines, muestran sus secretos. El secreto que los mueve a través de la vida como fantoches. A veces lo inesperado es un hombre que piensa matarse y que lo más gentilmente posible ofrece su suicidio como un espectáculo admirable y en el cual el precio de la entrada es el terror y el compromiso en la comisaría seccional. Otra vez lo inesperado es una señora dándose cachetadas con su vecina, mientras un coro de mocosos se prende las polleras de las furias y el zapatero de la mitad de la cuadra asoma la cabeza a la puerta de su covacha para no perder el plato. Los extraordinarios encuentros de las calles, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer. Y de pronto, la calle lisa y que parecía destinada a ser una arteria de tráfico con veredas para los hombres y calzadas para las bestias y los carros, se convierte en un escaparate, mejor dicho, en un escenario grotesco y espantoso donde, como los cartones de Goya, los endemoniados, los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos, danzan su zarabanda infernal. Porque en realidad, ¿qué fue Goya sino un pintor de las calles de España? Goya, como pintor, tres aristócratas zampatortas, no interesa. Pero Goya, como animador de la canalla de la Moncloa, de las brujas de Sierra de Vieso, de los bigardos monstruosos, es un genio. Y un genio que da miedo. Y todo eso lo vio vagabundeando por las calles. La ciudad desaparece. Parece mentira, pero la ciudad desaparece para convertirse en un emporio infernal. Las tiendas, los letreros luminosos, las casas quintas, todas esas apariencias bonitas y regaladoras de los sentidos se desvanecen para dejar flotando en el aire agriado las nervaduras del dolor universal. Y del espectador se ahuyenta el afán de viajar. Más aún, he llegado a la conclusión de que aquel que no encuentra todo el universo encerrado en las calles de su ciudad no encontrará una calle original en ninguna de las ciudades del mundo. Y no las encontrará porque el ciego en Buenos Aires es ciego en Madrid o Calcuta. Recuerdo perfectamente que los manuales escolares pintan a los señores o caballeritos que callejean como futuros perdulvarios, pero yo he aprendido en la escuela más útil que para el entendimiento es la escuela de la calle, la escuela agria, que deja en el paladar un placer agridulce y que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás. Porque desgraciadamente, los libros los escriben los poetas o los tontos. Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes de que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y de callejeo. Pero el día que lo aprendan, serán más sabios y más perfectos. Y más indulgentes, sobre todo. Sí, indulgentes. Porque más de una vez he pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno Jesús derivaba de su continua vida en la calle y de su comunión con los hombres buenos y malos y con las mujeres honestas y también con las que no lo eran. El placer de vagabundear, de las aguas fuertes porteñas, de Roberto Arlt.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras.
Bajo el volcán,
palabras.
Bueno, continuamos acá con Mario Diament, que vino por obra y gracia de su obra escrita Por Amor a Lou, que se va a presentar en el Teatro Nacional Cervantes, en la sala Oreste Caviglia, que es una sala muy, muy apetecible para este tipo de obras, porque la presencia y la cercanía del público con la actuación hace que lo de la cuarta pared esté muy cercano, ¿no?
Así es.
Pero bueno, Mario, sos periodista y no quería irme sin preguntarte cómo ves el periodismo actual.
En realidad me voy a ir yo, vos te vas a quedar. lo veo profundamente dividido, ¿no? Y esto en la Argentina estamos hablando. Dividido por una línea ideológica drástica como no recuerdo que haya existido desde los años 70. En los últimos viajes que he hecho a Buenos Aires he visto una cantidad grande de colegas separados por la barrera ideológica, ¿no? Los que están de un lado y los que están del otro, lo cual me parece poco feliz para una profesión que no debería tener este tipo de barreras y donde los gustos personales y las pasiones personales deberían quedar precisamente en eso, en ser personales y no transferirse a la práctica de la profesión. Con esto no quiero decir que el periodismo sea o deba ser una profesión aséptica y donde uno no pueda embanderarse o... Pero me parece que esta dicotomía que se da actualmente, por un lado tenés medios que son absolutamente oficiales, y que se leen como si fuera Pravda, y donde no encontrás jamás ni siquiera un asomo de referencia crítica a nada de lo que produce el gobierno. Y por otro lado encontrás medios que están ferozmente en la oposición y que buscan y rebuscan cada milímetro de espacio criticable y le dan una dimensión que a veces no tiene. Entonces no me parece una época feliz porque para encontrar el balance, el medio exacto, uno tiene que realmente hacer alguien que no esté al tanto de lo que está sucediendo, tienen que hacer un esfuerzo muy grande porque no encuentra el espacio intermedio. Ese espacio no existe, es como que ha desaparecido. Y algunos medios que fueron notables, como no sé, Página 12, y que todavía tiene artículos fascinantes y tiene buenos periodistas, pero ese callar toda posibilidad de crítica y hacer un periodismo muy militante. Bueno, para mí el periodismo militante es una contradicción en términos, es decir, no creo que pueda existir un periodismo militante. Existió, pero no fue un gran periodismo nunca. Digo, no hay ningún periodista militante en la historia del periodismo que haya trascendido, ¿no? Ha trascendido como militante, no como periodistas. Trotsky fue un gran escritor y un gran periodista, pero no ha trascendido como tal. Porque creo que ahí, en la naturaleza del periodista, tiene que haber necesariamente una mirada crítica. Tiene que haber una mirada crítica aún en periodos que juzguemos que son de bonanza. Porque siempre hay alguien que está haciendo una cagada, ¿no es?
Sí, por supuesto.
Entonces, bueno, esto es lo que veo y lo que percibo.
Yo vuelvo un segundo a esta luz. Hasta Lu, que ha hecho suicidar hombres, y que por eso, por amor a Lu, se llama la obra que va a presentar Mario Diamant en el Teatro Nacional Cervantes a partir del 18 de agosto. Yo, de todo el material que ahí había leído alguna vez, solo las cartas con la correspondencia con Rilke.
Sí.
¿No? Y me había sorprendido algo en ese momento. Yo era bastante más joven que ahora. Me había sorprendido mucho. La visión del cuerpo que en esas cartas expresaba Lu, porque era el cuerpo separado de todo lo demás, el cuerpo con una apropiación completamente diferente, el cuerpo con una vida, ¿no? Y ahí
lo que sucede es que Rilke fue probablemente, si no su verdaderamente primer amante, fue su primer amante. Es decir, hay divergencias en las biografías de Lu acerca de cuál fue su primer hombre. Ella ya tenía más de 30 años. Y yo creo que con Rilke descubrió el amor. Y a todo aquello que ella no volcó en sus escritos anteriores y en la relación con Nietzsche, apareció en la relación con Rilke. Fue en muchos sentidos una gran musa. Lu, porque para todos los tipos, claro, a los que tocó. Nietzsche escribió Zaratustra por Lu y como consecuencia de la ruptura con Lu. Y Rilke no solo cambió su nombre, él no se llamaba Rainer, ella le puso el
Rainer. Ah, no sabía ese dato.
Pero además fue muy influyente en transformar la poesía de Rilke, cosa que Rilke mismo acepta y dice que él no hubiera sido Rilke sin Lu Andrea Salomé.
Usted viene de presentar justamente un informe sobre la banalidad del amor que tiene claramente la base en la relación amorosa entre dos filósofos tan trascendentes como Heidegger y Hannah Arendt. Y acá aparece nuevamente el amor y una mujer intelectual fuerte en un periodo tal vez anterior a Arendt, pero también en un periodo en el cual se estaba discutiendo intelectualmente mucho de lo que fue la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué vínculos, qué posibilidad de pensar en conjunto estas dos obras?
Bueno, primeramente, tenemos? La verdad me interesan más las mujeres que los hombres. En todo sentido, pero también en sentido dramático. Aparecen más interesantes como personajes. Y en consecuencia, mis obras, la mujer siempre ha sido el personaje fuerte. Yo creo que hay diversas formas en que se manifiesta mi interés cuando se vuelca en una obra de teatro. Y en el caso de Lu, yo sentí que ella tocaba todos los personajes o muchos de los que configuran por lo menos la cultura de mi generación, la formación desde Nietzsche y su importancia en, digo, incluso en la cultura de los argentinos, pasando por la poesía modernista de Rilke y terminando con el psicoanálisis, sin el cual por lo menos los porteños no seríamos porteños.
Sí, ¿no? Claro, ya lo creo.
Entonces, me pareció que esto reunido en una mujer era una suerte de fiesta, y por eso, es decir, no es mi interés en la filosofía, ni mucho menos lo que me lleva a esto. En el caso de un informe sobre la vanidad de amor, era el poder de esa historia, es decir,
claro,
que además también estaba asociada en mí a mi experiencia con la Argentina, a la experiencia de ver muchos intelectuales volcándose al apoyo ingenuo de ciertos regímenes a los cuales ellos vanamente creían que podían influenciar. Claro. Bueno, esto es lo que motiva las cosas que escribo.
Mario Diamente, agradecemos la posibilidad. Imaginábamos lo que ocurre, que da para mucho más tu presencia, así que el micrófono abierto bajo el volcán para, ojalá, nuevas...
Haya otras obras, además de esta Por Amor a Luz, que se va a presentar en el Teatro Cervantes a partir del 18 de agosto.
Por supuesto, con siempre precios accesibles y las buenas obras que se dan ahí, ¿no?
Siempre que digo lo mismo.
Si Daniel recomienda Capitán América, vaya a ver Por Amor a Luz.
Sí, con la misma plata que se van a ver de Sex and the City 4, van al Cervantes, claro. Y no hay comparación.
Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh?
Gracias a Cira y... Gracias. Seguimos en La Buena Onda de la Tribu. Sigan ustedes, que ahora viene esa buena propuesta semanal periodística que es Vuelta Cangrejo. Chau.
Bajo el volcán, las palabras son historia.